¿Qué tal? Buenos días, Diego. Un saludo para todos los oyentes.
¿Sabes qué me has tenido preocupado estos últimos días?
Bueno, no sé. A ti solo. Mi madre se ha preocupado mi familia, claro.
Ya en la comparecencia en el Cabildo te vi mejor cara, pero el fin de semana no me gustaba verte.
El sábado, bueno, vamos a ver, ya desde el martes, que todo el mundo sepa que estamos hablando del momento en el que nos enteramos por los medios de comunicación, por un comunicado de prensa del Ministerio de Sanidad, que el barco con un brote de antivirus venía hacia Tenerife, después de que se nos comunicara que no, que iba a seguir hacia Países Bajos, que era el barco era de bandera holandesa y por lo tanto nunca estuvo en el trayecto, o sea, este barco no tenía que recalar en Tenerife en ningún momento, ni en Canarias, y sin embargo, pues unilateralmente el gobierno de España toma la decisión de traerlo a Tenerife.
Entonces tú sí estabas informada perfectamente a través del gobierno de Canarias de que eso se produjo
Nos enteramos al mismo tiempo, Es decir, el gobierno de Canarias, en concreto Fernando Clavijo, que es la persona con la que yo hablaba varias veces al día, y también con Pedro Suárez, con las dos personas que yo hablaba, era con el presidente Clavijo y con el presidente de la autoridad portuaria, con Pedro Suárez. Y esa noche el presidente estaba en Bruselas, yo hablo con él, me dice que el barco no va a venir a Canarias, que acaba
de tener
la
información que todo el mundo manejaba.
Información que todo el mundo manejaba, que era que el barco continuaba hacia Holanda, que había un brote de antivirus y que podíamos estar tranquilos. Y prácticamente estaba hablando con él, era ya muy tarde, eran cerca de las 9, 10 de la noche aquí en Canarias, o sea que cerca de las 11 de la noche en Bruselas y en el resto de España, y apareció un comunicado que nos enteramos los dos al mismo tiempo. Y bueno, el presidente no daba crédito porque acababan de tener una reunión técnica en la que se nos había comunicado que no iba a venir para Canarias. Y a partir de ese momento, pues empezamos a demandar información, a plantarnos. O sea, yo me planté, dije que este barco no tenía que venir para Tenerife, que no había ninguna razón médica, sanitaria, que dijera que tenía que venir para Tenerife, y quiero recordar que en Cabo Verde se habían evacuado a 3 personas contagiadas, enfermas, y por lo tanto la operación de Cabo Verde no era una operación sencilla, se habían evacuado 3 personas infectadas. Y después he podido saber muchas cosas hablando con las autoridades de salud pública de Cabo Verde, ¿no? A posteriori, y es que el barco no informó de qué estaba pasando dentro del barco, cuántas personas estaban contagiadas, no se realizó PCR, no se realizaron, no se daba información por parte del barco a las autoridades caboverdianas de qué es lo que estaba pasando en el barco, cuántas personas habían contagiado y qué enfermedad tenían estas personas.
Como presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa, yo ya te he oído manifestaciones durísimas contra el gobierno sanchista, porque no quiero decir socialista, porque yo en algún momento he votado al PSOE, con lo cual para mí eso no refleja un socialismo moderno y europeo, ¿no? ¿Tú crees que este es el punto de inflexión para que ya Coalición Canaria rompa relaciones definitivamente con este gobierno?
No me corresponde a mí, y nosotros tenemos
Fernando
unos depositó órganos
en Coalición Canaria,
claro,
la responsabilidad.
Porque no es una decisión ni de la presidenta del Cabildo ni del presidente del gobierno, es una decisión de partido.
Pero tu opinión.
Pero bueno, yo creo que hay un punto de inflexión, hay una ruptura institucional. Yo creo que ahora mismo está en cuarentena para la recuperación de esa confianza, porque realmente tuvieron un trato absolutamente reprochable, despectivo, colonial, caciquista. Creo que además los miembros del Partido Socialista, miembros del gobierno del Partido Socialista, se equivocaron dejándose llevar por una señora de Más Madrid que viene completamente contagiado del virus de la polarización. No estamos acostumbrados en esta tierra a ese trato, a ese nivel de enfrentamiento, de ruido mediático, y han venido a Canarias, han desembarcado con ese virus, ¿no? Y aquí tú lo sabes, el trato que tenemos entre los partidos siempre ha sido perfectamente de diálogo, de consenso, de búsqueda de los puntos de encuentro frente a la confrontación, y estos venían, esta señora venía bichada.
Se le notaba.
Sí.
Rosa, ¿qué te parece la actuación ayer de Patricia Hernández? Tú que has sido miembro de la mesa del Parlamento de Canarias.
No me he enterado, no sé lo que ha hecho.
Se ha puesto una camiseta de Mickey Mouse.
Ah, bueno, pues...
Para ir ayer a escuchar a Fernando Clavijo.
Muy en el tono de Patricia, ¿no?
Igual va a heredar las tendencias de Mónica García.
¿Cómo?
Porque ya sí es frentista. Patricia sí es frentista.
No, bueno, sí, pero son las típicas machangadas. O sea, honestamente no me merece ninguna valoración. O sea,
a mí me llama la atención, digo, porque es que ¿a quién se le ocurre? Que es miembro de la mesa del Parlamento Canaria y un decoro. Es decir, estas cosas están de más, pero
obería.
Me llamó la atención.
Bueno, yo creo que tenemos que estar en lo serio, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido en Canarias, es desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de la protección de nuestra gente, que creo que nunca estuvo en la balanza del gobierno de Sánchez, el proteger a los tinerfeños y tinerfeñas, en poner en la balanza, aquí vive 1 millón de habitantes, tenemos un brote en un barco de lujo, quiero recordarlo, o sea, no eran unos señores que estuvieran a la deriva, no eran unos señores
mal atendidos,
es un barco de lujo con multimillonarios que estaban fondeados en otro país. Lo sacamos de ese país y lo metimos en nuestra casa. Y yo, mi mayor deseo y sobre todo mi mayor exigencia era que se cumplieran con las máximas exigencias y tener toda la información. Por eso exigíamos que hubieran los protocolos, por eso exigimos que no atracara, sino que fondeara. Una vez que el gobierno de Sánchez había tomado una decisión unilateral en frente a la decisión del gobierno de Canarias y del Cabildo, de que este barco no había ninguna razón, ni nadie nos estaba poniendo sobre la mesa un informe que dijera que tenía que bajar en Tenerife. Frente a esa situación que nos teníamos que imponía el gobierno de Sánchez, lo que exigíamos y por lo que hemos sufrido el ataque brutal de todos los medios afines al gobierno de España, que ha sido terrible. O sea, yo ahora puedo entender muchas cosas de que gente se sienta profundamente, o sea, hemos sentido el golpe de toda una campaña bestial, ¿no? Y no, honestamente no estamos acostumbrados a esto en esta tierra.
Ni queremos acostumbrarnos, además.
Ni queremos acostumbrarnos, sí.
Pues, presidenta, tenemos que retrotraer un poquito esta crisis, este brote de Santavirus, y irnos a cosas de nuestra tierra, a nuestra isla, que estábamos celebrando
mucho mejor, sí.
Poquito antes el traspaso de competencias efectivas y ya reales de la comunidad autónoma, previamente del gobierno central a la comunidad autónoma, y ya definitivamente plenos poderes al Cabildo de Tenerife para gestionar el Parque Nacional del Teide, noticia que nos alegra muchísimo.
Fue un paso muy importante, muy importante, y ya se empiezan a ver la capacidad que tiene el Cabildo, que es mucha, de mejorar la vigilancia, por poner un ejemplo, ¿no?
Los guardias rurales han pillado a unos alemanes hoy.
Sí.
Llevándose un tajinate rojo.
Llevándose un tajinate, la gente se vuelve loca. Pero bueno, ¿pero esto qué es? De verdad.
Entonces, no saben que están en un parque nacional. No
queremos
saben.
Tener un visitante. Primero, queremos bajar la presión en el Teide. El Teide no necesita 5 millones de turistas campando sin tener ni puñetera idea de lo que están visitando, ¿no? Entonces, necesitamos un visitante mucho más consciente, un visitante que admire el espacio que está visitando, que lo conozca y que sea mucho más consciente. Quitar esa presión que tiene ahora mismo el parque, que no necesita, y bueno, tener una visita. Nosotros, nuestro objetivo es progresivamente ir quitando presión en el Parque Nacional del Teide hasta reducirla a un 50%, parece razonable, y sobre todo que esta visita se haga de una forma más respetuosa, primando el transporte público colectivo, el transporte colectivo, frente a la visita que se realiza sobre todo en vehículo de alquiler, ¿no? Y bueno, quitarle esa presión. Ya estamos diseñando un plan de movilidad y de transporte público que salga con guaguas lanzaderas de distintos puntos de la isla y que, como digo, y que cada 30 minutos salgan esas guaguas para que la gente pueda visitar el Teide en guagua. Unas guaguas que harán esa ruta interior y bueno, y si hay 500 aparcamientos en el Parque Nacional del Teide, no puedan entrar 3.000 coches, porque eso es lo que genera esa distorsión en la visita. Y sobre todo, pues, todas esas políticas y programas de recuperación, de conservación, de preservación del Parque Nacional del
en
Teide.
En ese plan de movilidad que anuncia, que va a estar en breve preparado y publicado.
Bueno, en breve, estamos trabajando para que aproximadamente en un año
breve.
Esté preparado, pero mientras tanto ya hemos adquirido las guaguas, tanto las guaguas de la ruta interior como de las guaguas lanzaderas. Vamos a sacar una licitación.
Se va a contemplar, imagino, que compatibilizar el uso de las carreteras por parte de los residentes que atraviesan la isla por la cumbre a el uso que se está dando a esa carretera por parte de los turistas, ¿no?
Una de las primeras decisiones que hemos adoptado tiene que ver con la vigilancia del Parque Nacional del Teide. Hemos incrementado el número de efectivos. Tenemos que recordar que el número de efectivos que tenía el gobierno de Canarias eran 2 vigilantes, o sea, 5, 3 se habían jubilado y 2 estaban en el parque y 1 estaba de baja, y hemos incrementado ya a 27 efectivos más los guardas rurales. Esto se está notando en la intervención que se está teniendo, pero sobre todo lo que el paso importante que hemos dado es quitarle la calificación que tenía esta carretera, que la TFI 21, que sube aquí por la Orotava y atraviesa el Parque Nacional del Teide, ha dejado de ser carretera de interés insular para pasar a ser carretera del parque. Y eso nos permite tomar decisiones de cerrar y de controlar los accesos, de manera que tú hagas una reserva previa con el número de tu vehículo o con tu guagua, pagues una ecotasa para entrar en el Parque Nacional del Teide y, por lo tanto, le ponemos valor a eso que estás visitando. Y quien lo haga, quien va a pagar esa ecotasa son los extranjeros, los visitantes, los turistas, pero se prima la visita de la persona de aquí, de los tinerfeños, que van a tener una reserva a lo largo del fin de semana, y los fines de semana una cuota mayor de reserva para que podamos subir al Teide cuando querramos y no pagar ninguna ecotasa.
Va a haber una atención especial por parte del Cabildo por modificar el plan de uso y gestión que ya se ha aprobado no hace mucho.
Se aprobó muy recientemente y lo que estamos haciendo es
aplicarlo
y modular su aplicación. Yo creo que se dieron pasos muy importantes porque el documento del que se partía y que nosotros habíamos rechazado de plano convertía al Parque Nacional del Teide en el, bueno, pues un lugar al que los tinerfeños prácticamente íbamos a tener vetados, ¿no? Y yo creo que se han dado pasos importantes en que se sigan practicando los usos tradicionales como es la apicultura o la recogida, ahora que dentro de poquito es el Corpus, de esas arenas de derribo, ¿no? Esas arenas, tierras del Teide, de colores. Y todo eso estaba prohibido en ese documento que heredamos nosotros del Partido Socialista, y se ha ido modificando de manera que haya una convivencia entre los usos tradicionales y la preservación y conservación del parque, que es lo que prima en ese documento.
Presidenta, ¿le va a depositar toda la confianza al nuevo director conservador del Parque Nacional del
Teide? La tiene ya, yo conozco.
¿No va a haber ningún político por encima?
Bueno, yo, que soy la presidenta.
Que se prepare.
No, yo conozco a José Luis Martín Esquivel de hace 30 años. Le tengo un enorme respeto, me parece una persona extraordinaria que viene con ideas renovadas, y eso es muy importante, con muchas ganas de tomar las riendas del Parque Nacional del Teide después de muchos años de trabajo de Manuel Durban, que merece todo mi respeto y con el que también he sido presidenta y lo conocí hace muchos años. Pero la verdad que con José Luis Martín Esquivel tenemos muchos proyectos y proyectos muy bonitos, ¿no? Y una persona que conoce el parque muy bien, lleva, no sé, 20 años trabajando en el parque como conservador y biólogo responsable del parque, y ahora se ha convertido en el director conservador.
A los que dicen que el Parque Nacional va a sufrir una agresión total, esos conservadores ecologistas que no...
A todos.
Exactamente.
No a todos y
¿qué les
y
diría?
No.
Porque yo tengo la sensación de que se va a conservar perfectamente.
Yo creo que el tiempo nos está dando ya la razón, viendo que yo creo que hay una cosa muy importante, ¿no? Y es que nosotros los tinerfeños sabemos cuidar de nuestro emblema, de nuestro símbolo, de nuestro parque nacional. Y cuando se dice que las competencias deberían estar en Madrid, que es lo que dicen, es no tener confianza en la capacidad que tenemos los tinerfeños de cuidar lo que más queremos. Y yo sí tengo confianza en los tinerfeños y en las capacidades que tenemos para darle más cariño, más cuidado, más conservación y más preservación. Y lo hemos demostrado en apenas 3 meses poniendo más vigilantes, más agentes de medio ambiente que están cuidando más y mejor del Teide.
Bueno, pues ya la conservación de nuestro patrimonio natural en el Cabildo Insular de Tenerife desde el inicio de esta legislatura, con ese desagradable recuerdo de ese enorme incendio que nos quitó el aliento a todos, y a Rosa también le hizo tener mala cara durante un montón de tiempo, las cosas han mejorado mucho. El Plan Prometeo ya es una realidad que nos acompaña desde hace ya 2 años. Este año va a volver a haber un incremento de efectivos, más de 7 millones, pero vamos a empezar por lo que va a pasar mañana, que el Gobierno de Canarias va a aprobar otra vez el Ese Alert dentro de un simulacro de incendio.
El Cabildo de Tenerife va a ser, esto es muy importante porque aquí me consta que aquí te oyen de en toda la isla, pero muy especialmente en el norte, y mañana vamos a hacer un simulacro de incendio forestal o de incendio en la zona de interfaz, en La Guancha. En ese momento más de
la
600...
y zona de interfaz que aprendimos que existía en el año del primer incendio.
Porque ya los incendios no son única y exclusivamente forestales y arrasan una parte muy importante de nuestra biodiversidad y de nuestro medio ambiente, de las masas boscosas y de nuestros montes, sino que se acercan a nuestras casas, a las viviendas, y hay que protegerlas, poder proteger también la vida y los bienes materiales de las personas que viven en esos entornos, ya metidos en esa zona de interfaz donde convive el monte con esos terrenos que se han ido abandonando. Entonces, hemos puesto en marcha programas, y uno de los programas importantes es estar preparados, porque la seguridad nos importa mucho, y para estar preparados, los documentos de emergencia tienen que llevarse a cabo, y por los planes de emergencia, por eso hacemos estos simulacros. Y mañana va a haber un simulacro en La Guancha que va a poner a prueba nuestras capacidades, no solamente de las brigadas forestales, de los bomberos, sino también de equipos de colegio de veterinarios, colegio de fisicólogos, trabajadores sociales, Cruz Roja, de los ayuntamientos, para poder intervenir en una situación en el que vamos a simular que cae la luz porque está interviniendo también Endesa, que hay un corte también del suministro de agua potable porque también está involucrado varias galerías y el Consejo Insular de Agua. Y a las 11:30 de la mañana va a sonar, para que no se asuste la gente, un Ese Alert, se prueba el Ese Alert, y va a haber una orden de confinamiento para algunas calles y otra orden de evacuación para otras calles de La Guancha. Van a participar también los vecinos que van a ser evacuados, también figurantes que son jóvenes que están estudiando en el instituto, en el FP de La Guancha, y todos ellos van a colaborar para probar nuestras capacidades en una situación de incendio. Comienza a las 8 de la mañana, termina a las 2 de la tarde, y bueno, de lo que se trata es de probar nuestras capacidades y sobre todo llevar a tierra en ese simulacro esos números de efectivos, que como digo serán 500 efectivos más 100 personas involucradas, vecinos y vecinas y jóvenes estudiantes, que nos van a ayudar a simular situaciones complicadas que tienen que gestionar pues Protección Civil, Policía Local, Policía Canaria. Y sobre todo porque me consta que la gente se alarma cuando suena esa alerta. Ustedes lo hemos podido oír en una situación realmente de emergencia, como fueron las lluvias recientes del Terés. Pero bueno, ahora este caso es una prueba de simulacro.
A mí me alegra mucho que las administraciones públicas estén motivadas a la hora de hacer simulacros de posibles incidentes peligrosos, pero me preocupa un poco que no se esté formando adecuadamente a la gente en saber qué hacer cuando se producen estas situaciones. Está bien, el Ese Alert me alarma, pero ¿qué hago?
Claro, ahí te dan las indicaciones, te van a decir que la calle tal, tal y tal de La Guancha tienen que confinarse, y se les van a dar las indicaciones de cómo se tiene que confinar. Para eso estarán la Guardia Civil, las policías locales, indicándole a los vecinos qué es lo que tienen que hacer para proceder a ese confinamiento. Tenemos que recordar que con el incendio, el gravísimo incendio que sufrimos en 2023, el municipio del Rosario, una parte de Rosario, la Esperanza, quedó confinado, y confinamos a 3.000 personas para poder meter todos los efectivos. Y después la prueba también del Ese Alert se probó cuando tuvimos que evacuar a 11.000 personas de toda la zona norte de la isla de Tenerife. Así que esas indicaciones también se prueban, por eso con los jóvenes de los institutos, para saber cómo actuar en esas situaciones. No solamente se prueban las capacidades de nuestros efectivos, de las brigadas y los bomberos forestales, de los bomberos,
sino de la población,
sino también de la población, para que sepan cómo actuar en cada momento.
Porque nos vayamos acostumbrando y seamos conscientes de dónde vivimos, que no pasa nada. En Japón sabe todo el mundo lo que tiene que hacer cuando viene un terremoto, y aquí tenemos que saberlo, y cuanto antes lo sepamos, mejor. Y más seguridad para todos. Bueno, pues tenemos muchas cosas que hablar, así que vamos deprisita. Esperemos que no haya incendio este año porque ha llovido mucho, pero está el monte que da hasta miedo cuando se
seque. Ha llovido mucho, es verdad que hay mucha vegetación, pero el terreno está muy húmedo. Eso es lo que dicen los técnicos. Y es que, bueno, vendrán probablemente con el cambio climático, están viniendo olas de calor mucho más fuertes, calima, pero y se puede secar esta vegetación, pero en principio el suelo no está tan propicio porque hay muchísima humedad, porque ha llovido realmente una cantidad importante y el suelo está muy húmedo.
Ya está la humedad operativa, ¿no?
Los operativos están todos. Siempre. Y la Operación Prometeo, como decía, es el ejército con más de 2.500 efectivos y más de 92 patrullas durante 3 meses patrullando distintos puntos de la isla de Tenerife, los que tienen más riesgo de esos incendios forestales, para que, bueno, pues para vigilar, para proteger, para disuadir y realizar esas labores en colaboración con el Cabildo de Tenerife.
Te llevas bien con Margarita Robles.
Muy bien. La verdad que es una de esas ministras que yo me quito el sombrero, una mujer
seria.
Se ha
apartado del antivirus rápidamente, ¿eh?
Bueno, no juega ese papel de enfrentamiento y de distorsión que ha jugado.
Tuvo un enfrentamiento con Mónica García, ¿eh?
No me extraña.
Lo tuvo.
Yo también.
Confinamiento voluntario.
Yo también. Yo pasé una tarde, noche muy dura ese sábado en el puerto de Granadilla, donde se hacían preguntas que para ellos les resultaban incómodas. Ahora a la postre se han demostrado que eran necesarias, ¿no? Cuando hemos visto que dentro de ese barco venían con personas contagiadas, cuando ellos decían que venían en perfecto estado de salud. Y ahora habrá que hacer más preguntas, ¿no? Porque se nos reportaba un documento marítimo sanitario, el DMS, que decía que no habían contagios y se ha demostrado que sí, que venían contagiados. Y el protocolo, como se demostró por parte de Estados Unidos, tenía esa información, que había un ciudadano que había dado ese positivo leve, que todavía no hemos descubierto qué es, y se le evacuó de forma separada por parte de Estados Unidos, se le metió en un avión separado por parte de Estados Unidos, y toda esa información que nosotros exigíamos no se nos daba a las autoridades canarias y tinerfeñas.
Tomemos nota. Bueno, pues cambiamos de tema porque también la movilidad es importante para la isla de Tenerife, no solamente para el Parque Nacional, que lo es también. Parece que se ha acelerado la licitación de ese tercer carril sentido descendente hacia Santa Cruz, que yo creo que confío mucho que eso va a aligerar mucho, pero sí, van a ser 2 años de obra.
Van complicada. A ser 2 años, no, casi 3 años, son 36 meses de obras importantes, pero sí, yo parece que lo que nos ha informado, porque tenemos conexión directa con Pablo Rodríguez, con el consejero de Obras Públicas, con su directora, con Rosana, que es la que lleva el expediente, probablemente la semana que viene se adjudicará ya esa obra muy importante del tercer carril en la TF5, en la Autopista del Norte, uno de los tramos más complicados, que es el de Guamasa hasta Los Rodeos. Esa zona, cuando esté terminada esa obra, dentro de 3 años, va a aliviar mucho, no es solamente ese tercer carril, sino unos enlaces que son los de San Lázaro, también el de Guamasa, el acceso, distintos accesos al aeropuerto.
¿Se va a tirar el puente de Los Rodeos, el tradicional,
sí,
antiguo?
Sí,
por
se
fin.
Va, sí, 50.
Eso es un embudo.
Sí, sí, eso es un embudo que peligroso y bueno, que tiene más de 60, 70
no se le va
años,
a ocurrir
de
a
años 50.
No se le va a ocurrir a nadie decir que son bien de interés cultural, ¿no?
Yo espero que no, porque bueno, ya está previsto todas las actuaciones y también no tiene muchas afecciones en cuanto a expropiaciones, están todas previstas y todas estaban ya en previsto por la afección que tenía la zona de intervención de la autopista. Y bueno, ya se adjudicará si todo va bien, porque siempre pueden haber recursos, yo siempre lo contemplo, bueno, pues un mes de recursos, etcétera, pues estarán empezando la obra pues para finales del año que viene. Y bueno, como todas las obras, van a ser molestas y ahí tenemos que pedirle a la gente que tenga paciencia, porque van a ver las palas, van a ver las obras.
Más colas de las que hay ahora no va a haber.
Bueno, esto es muy importante porque una de las condiciones que se puso por parte del Cabildo de Tenerife es que en ningún momento la capacidad de la vía disminuyera, y es que cada día pasan por ahí 110.000 vehículos y 110.000 vehículos por 2 carriles. Esto no es una autopista. Esto es una autovía en cualquier lugar de España, ¿no? Nosotros lo llamamos autopista, pero la realidad es que no, que se necesitan esos terceros carriles. Y bueno, yo creo que se van dando pasos y se van viendo resultados de aquellas obras que terminamos, como por ejemplo de las vías, de los carriles de entrada directo al, por ejemplo, al polígono de Güímar. Se nota muchísimo, se han quitado, o sea, estaba completamente colapsada esta vía, este nodo de salida y entrada de uno de los polígonos de actividad económica más importante de Tenerife, y se ha eliminado por completo esa congestión. Cualquier día de la semana, a cualquier hora, ya no hay congestión. O sea, que se está demostrando que lo que nosotros decíamos, que se podía intervenir y incluso antes hacer las grandes obras de los terceros carriles, se podía intervenir de forma puntual para ir quitando colapso de las vías. Igual que también se va a notar, lo inauguramos, yo no sé si esto es una primicia, porque se va a convocar ya para los medios de comunicación y a todo el que va a abrirse ya al público el próximo lunes, esa gran pasarela peatonal del Padre Anchieta queda abierta el próximo lunes.
Qué buena noticia.
Sí, sí.
También confío en que ahí se inician también las colas, en esos pasos de peatones.
Claro,
en la hora de tráfico.
Ahí hay un tráfico que se une, casi 50.000 vehículos de entrada salida en la zona de la laguna, junto con 20.000 personas que cada día, a día de hoy, pasan por los pasos de peatones. Hay que decir que el lunes, cuando se abra al público esa gran pasarela peatonal, vamos a mantener durante ese lunes abiertos los pasos peatonales, y ya será el día siguiente cuando quedan cerrados y nosotros pasamos a trabajar en la parte de abajo, donde terminaremos probablemente a finales de julio, bueno, los jardines, las rotondas, esos muros y esa intervención, para que ya no se pueda pasar por la zona de abajo y solo circulen los vehículos y los peatones, pues, de forma segregada.
¿Se sigue trabajando con la universidad para ampliar el número de grados que se afecten en la entrada?
Sí. De hecho, mañana tenemos una reunión con la universidad para tratar varios temas, y uno de los temas tiene que ver con la movilidad y tiene que ver con el papel tan importante que pueden jugar, en este caso, la universidad, para ir pasando grados, que en vez de entrar a las 8 de la mañana entren a las 9, 9 y media. Probablemente daremos la noticia de un grado muy importante, por cuanto que tiene muchísimos alumnos, y ya mañana será noticia. No me puedo adelantar porque lo tiene que anunciar el rector, pero yo tengo que darle las gracias. Sí, yo tengo que darle las gracias al equipo rectoral, al rector en primera persona y a todo su equipo que lleva a cabo sus instrucciones. Y mañana tenemos una reunión donde uno de los temas será el de movilidad, pero también hay otros temas muy importantes como son la formación de nuestros jóvenes y la implantación de nuevos grados, como es el grado en ingeniería aeroespacial, en ingeniería de datos y de inteligencia artificial, de manera que las nuevas propuestas de que estamos trabajando en nuestros parques científicos tecnológicos, pues realmente tengan a los jóvenes tinerfeños y canarios formados aquí en nuestras islas, ¿no? Y estamos viendo cómo, yo de las cosas, lo voy a decir y tú me entenderás porque a ti también te gusta mucho, de las cosas que me siento realmente, que dices, con satisfacción, no con autocomplacencia, pero sí decir, jolines, estamos en el buen camino, queda mucho por andar, pero cuando llegamos al Cabildo había una tasa de paro juvenil del 36%. Y a día de hoy, con los datos de la encuesta de población activa, estamos en un 13%. Un 13%, Diego, fíjate que la media en España está en un 24%. Por primera vez en la historia, Tenerife tiene menor tasa de desempleo juvenil que el resto de España, pero no 2 puntos, no 3 puntos, sino 10 puntos. Y esto es un gran hito que da cuenta que cuando nos ponemos todos a una a trabajar y enfocamos bien el tema, se consiguen las cosas. Y esto no significa que los jóvenes se puedan emancipar, porque hay otros problemas, como puede ser llegar a fin de mes, como puede ser la vivienda, como puede ser los alquileres, Pero contra, pasar del 36% al 13% en 2 años es un gran hito. Que nuestra tasa de desempleo esté en un 8,7% en todo Tenerife, en la tasa de paro en Tenerife sea un 8,7, que son 2 puntos por debajo de la media de España y casi 3,5 puntos por debajo de la media de Canarias, y que 7 de cada 10 contratos que se celebran en Canarias sea en Tenerife, es que nos hemos convertido en el motor que tira de Canarias. Y esto, bueno, es muy importante para que la gente tenga un proyecto de vida, que no nos adaptemos a, acostumbremos a, me dan una paguita y yo sigo viviendo de... No, que tengas un proyecto que te ilusione, que salgas ahí a trabajar, que tengas, que tus hijos salgan adelante. Queda mucho trabajo todavía por hacer, porque los trabajos son en muchas ocasiones precarios, y de ahí nuestro empeño en la diversificación de la economía y en poner en valor también el sector turístico, que provea de empleos cada vez de mayor calidad.
Siempre se nos queda corto el tiempo, pero tenemos que ir acabando. Ya solamente decirte que soy testigo de que eso es una realidad, que el empleo juvenil está mejorando. Sabes que tengo una gran cantidad de hijos.
Sí.
Y estoy recuperándolos. Sí. Tengo 6 y las 2 pequeñas se van a estudiar fuera.
Eso no está mal, irse a estudiar fuera, pero mira, tuvimos un encuentro en Madrid.
Y los 4 que están fuera están queriendo venir para acá.
Es que tuvimos un encuentro en Madrid con más de 100 jóvenes, en donde, fíjate lo que hacemos, es 100 jóvenes que sean tinerfeños, que tienen mucho talento, se han ido a estudiar fuera, se han formado fuera.
Pero para venir aquí a trabajar.
Pero quieren volver el 90%. Y les llevamos empresas que dicen, necesitamos 200 sanitarios. Necesitamos 30 ingenieros o ingenieras, necesitamos este tipo de perfiles. Entonces, les dan los currículum y salen con un empleo que pueden volver a su tierra.
Pues te iba a dar una anécdota para que lo sepa. Ayer me sorprendió muchísimo, ayer me sometieron a una operación quirúrgica donde las 3 personas que estaban en el quirófano, las 3 no eran españolas. Un venezolano, una colombiana y un lituano. ¿Cómo te queda?
Porque es verdad que la demanda de sanitarios ha crecido.
Y exportando sanitarios al exterior.
Y exportando sanitarios al exterior, y sobre todo porque la demanda en sanidad ha crecido mucho y no salen tantos jóvenes de nuestras universidades. Y tú sabes que el MIR es un embudo importante.
Ahora tengo uno allí. Tengo uno estudiando el MIR. En Asturias se va la semana que viene.
Y después, pues nuestros jóvenes terminan distribuidos.
Yo me voy a proponer como político de juventud, porque no tengo juventud acumulada, pero es que tengo un contacto con un montón de chavales que me ponen al día total.
Te ponen al día. Yo tengo 2 adolescentes que también...
Yo tengo 6, imagínate tú. A mí la información me vuelve loco.
Ahí van volviendo, tomando decisiones de qué carreras quieren estudiar.
Presidente, tengo que dejar, porque si no, mira, me va a matar. Es que tienes otros compromisos.
Ahora vamos, mira, un proyecto muy bonito que se está desarrollando en varios municipios y tiene que ver con las habilidades digitales de personas, no solamente personas mayores, sobre todo en personas mayores. Y tú lo habrás notado, yo también, que mis hijos en un clic hacen 4 cosas y tú dices, pero ¿y esto cómo lo han hecho? ¿No? Pero, oye, que las personas mayores aprendan a manejar un smartphone, aplicaciones, etcétera, te acerca y les da autonomía. Entonces, este proyecto Red Connecten es un proyecto para mantener conectadas a la gente que ya tenemos una edad, yo me incluyo, porque yo a mi hijo le he dicho, mira, la matrícula de la PAU te la vas haciendo tú, porque yo aquí el botón este...
¿Tienes una en PAU?
Ya, ahora sí.
Yo tengo 2.
Sí.
Estás haciendo la PAU este año.
Ahora este año. ¿Tú has visto la tasa que tenemos que pagar?
Bueno, tú la cara, yo la barata porque tengo familia numerosa.
Pero yo digo, ¿cómo vamos a tener que pagar eso? 79 euros.
79 euros, una buena comida, ¿eh?
Oye, ahí es nada. me quedé.
sorprende cuando lo ves.
Estás acostumbrado a tasas así como más baratitas.
Y ya sabes dónde pagarlo, que tengo una mentira dónde que pagarlo.
No, porque se abre...
24 horas nada más para pagarlo.
De 19 al 20 de mayo tienes para hacer la...
Tienes que tener los billetes allí preparados.
Tienes que tener los billetes para pagar la PAU y hacer la materia. Ya hicimos todo el domingo, nos metimos. No tenía otro día. Con el sábado que me habían dado esto, con el puñetero barco.
¿A ti te queda tiempo para mirar las matrículas
pero
de la PAU?
Pero es que no me queda otro, si no, el chiquillo no se examina.
Rosa Tavi, la presidenta del Gabinete de Tenerife.
Siempre es un placer. A la presidenta, la madre, la hija, a todos.
No sé cómo lo haces, pero mucha suerte y a seguir siendo valiente.
Muchas gracias.